Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias, y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Márquez y Juan Becerril. Episodio número 15. Un Nintendo y dos Ataris.
Bueno, abandonamos la historia en un momento complicadísimo en Estados Unidos. Si nos quedamos en el punto más bajo, allá por el 85, de esto que venimos relatando, la industria de consolas estaba francamente muerta. Nadie quería saber nada con los videojuegos hogareños en forma de consola. Ya hemos dicho en otro momento que se jugaba en home computers, por ejemplo, en tu casa. Los arcades eran otra cuestión, que vamos a dejar para otra instancia. Pero lo que vamos a hacer ahora es ponernos un poco al día con lo que venía sucediendo, en paralelo con algunas cosas que dijimos en el episodio pasado, en Japón, ya que nos concentramos en Atari en Estados Unidos. Japón, por supuesto, no se vio afectada por esta quiebra interna norteamericana, al menos no en forma directa. Casi por el contrario, como vimos en episodios pasados, gracias a ese poder disminuido de la industria norteamericana de videojuegos, fue que pudieron florecer algunas otras industrias de videojuegos en Europa y en otras partes del mundo. Y Japón pasaría a dominar buena parte del mercado mundial en consolas y en arcades, por supuesto, como todos sabemos. No así en computadoras. Computadoras es otra cosa. La influencia de la informática japonesa en el resto del mundo ha sido casi nula en comparación. Ahora, retrocedamos en el tiempo y vamos a la otra gran empresa que va a terminar de completar la historia, que es por supuesto Nintendo. Ya hablamos un poquito de los orígenes, no vamos a meternos tanto en esto. En el episodio 2, si ustedes quieren, van a ver que mencionamos que era una empresa antiquísima, de 1889, es la versión más antigua, la encarnación más antigua de Nintendo. Así que hagamos bien sencillo y saltémonos casi un siglo, vamos directamente a los años 70, para ver qué sucedió en paralelo con lo que comentamos de Atari. ¿Se acuerdan? Atari empieza con primero su nombre original, que era CCG, en el año 71, entre el 70 y el 71. 72 con el nombre Atari y todo lo que vimos en el episodio pasado. Nintendo por esos días era mayormente una empresa de barajas, como ya hemos dicho, y de juguetes. Se había anclado bastante en juguetes durante los 60. Pero había hecho algunos juegos electromecánicos de arcade, sobre todo de disparos. Sí. Había varios de esos. Y entra en los videojuegos obteniendo la licencia para distribuir en Japón la Magnavox Odyssey. O sea, la primera consola de videojuegos en la historia que salió, como le dijimos, prácticamente en paralelo al Pong a fines del 72, Nintendo la distribuye en Japón. Y así es donde entra a la parte de videojuegos. Y durante esa década empiezan a sacar videojuegos de arcade de a poco. Nintendo nunca hizo una enorme producción de videojuegos de arcade, a diferencia de, por ejemplo, Sega. Por ejemplo, videojuegos de arcade de Nintendo de los 70, un clon del Breakout de Atari, como hacía todo el mundo, se llamaba Block Fever. Un clon del Space Invader de Taito, como todo el mundo, se llamaba Space Fever. Así que Fiebre D era la marca de Nintendo en esos juegos. Y en paralelo con todo esto, dos años después de que Atari saca su primera consola dedicada a hogareña, el Home Pong, en el 75, Nintendo empieza a sacar una serie de lo que terminaron siendo 5 consolas dedicadas también. Si se acuerdan, cuando si uno dice consola dedicada, quiere decir 5 cartuchos intercambiables, o sea, vienen en memoria. Estas consolas salen entre el 77 y el 80, se llamaban Color TV Game, que son las primeras consolas de Nintendo, y que eran esencialmente variantes de juego de, como dijimos la vez pasada, Ball and Paddle, o sea, juegos tipo Pong, pelotas y paletas y millones de variaciones de todo eso. Pero por ahí, al principio de los 80, es donde Nintendo empieza a pegar algunos éxitos interesantes por el lado de videojuego. Uno, por ejemplo, fue fuertemente en Japón. Acá lo recontra conocimos igual, pero el exitazo fue en Japón. En el año 80 sacan los Game & Watch. ¿Te acordás?
Sí.
Estos los juegos portátiles. Sí. Súper sencillos, pero muy versátiles para lo que era un videojuego portátil en esa época.
Sí, incluso los anteriores, que eran de Casio, eran de una sola pantalla. Y lo que tenían los Game & Watch, que tenían el caso, bueno, clásico, que tenían dos pantallas.
Muchos de ellos, totalmente. Y de los Game & Watch vienen también, no al principio, pero eventualmente, el clásico diseño de la cruz, del pad, el que pad, después usarían.
Sí, que tiene licencia Nintendo de ese pad.
Exacto.
No podés, solamente Nintendo puede usar ese pad.
Sí, claro, todas esas cosas se patentan.
Sí, sí.
Ni hablar. Y después en el año 81, el año siguiente, sacan su primer verdadero éxito de arcade, videojuego debería decir, que fue el Donkey Kong, por supuesto.
Que el Donkey Kong estaba en, también en...
Claro, un ejemplo clásico de doble pantalla en el Game & Watch era el Donkey Kong, por supuesto. No nos vamos a meter en el desarrollo de esto porque no es el centro del asunto, pero no podemos dejar de mencionar las obviedades del caso, que fue el primer videojuego diseñado por el amigo Shigeru Miyamoto, fue el primero de la serie de lo que serían los juegos de Donkey Kong durante rato largo, mucho antes del Country, tenías el Junior, etcétera, etcétera.
Cuyo protagonista no es Mario, sino Chapman.
Ahí está la otra cuestión. Sí, en realidad técnicamente en la cabina, porque sí, como vos decís, él también fue el debut del amigo Mario, en la cabina decía Chapman, porque lo interesante del personaje, que fue la primera vez que un personaje en ese tipo de juego saltaba. Uh-huh. Pero en realidad en otro tipo de documentación y folletería y cosas internas ya se llamaba Mario.
Ah, ok.
Pero bueno. Okay. Primer juego de Mario, primer juego diseñado por Miyamoto, primer juego con el Donkey Kong, un éxito más que interesante, del cual en algún otro momento podemos desarrollar un poquito mejor. Y después se hicieron algunos otros éxitos de videojuego de arcade, nada descomunal, ningún Space Invader, digamos, ¿no? Uh-huh. El Punch-Out, por ejemplo, en el año 83, que tenía dos monitores también, no se confundan con el Game & Watch, era un arcade con dos monitores. Y después hicieron la serie Versus, que ahí también eran juegos que eventualmente sacaron en consola y los convertían en arcade. Nintendo nunca tuvo una gran historia en arcade, en general. Pero bueno, durante este periodo le fue bastante bien. Pero mucho más interesante es lo que pasa, por supuesto, por el lado de consolas. Y como el episodio pasado nos dedicamos a hablar más de consolas que arcade, vamos a quedarnos por este lado. A principios de los 80, el presidente de Nintendo, Yamauchi, empezó a encargar estudios sobre qué tan viable podría ser hacer una consola de cartuchos intercambiables. Recuerden que ya habían sacado unas cuantas dedicadas al mercado japonés en ese caso. Y entre los planes estaba sacar esa consola también en el mercado más interesante que había en el mundo, que era Estados Unidos. O sea, Japón no estaba aislado del universo. No. Pero, aunque Nintendo ya tenía una subsidiaria norteamericana, por esos días se funda Nintendo of America, que ahí lo ponen también, seguimos con los parientes o conocidos. El capo de Nintendo of America era el yerno de Yamauchi, el amigo Minoru Arakawa. Y aunque tenían esa subsidiaria, no les daba el cuero para lanzarse a fabricar y distribuir por el territorio norteamericano. Pensemos lo que es fabricación, por ahí es una cuestión, pero pensemos lo que es la distribución en Japón en comparación con la distribución en Estados Unidos.
Imposible.
Todo físico. Bueno, no, o sea, era muy nuevo todo esto para Nintendo. Más allá de que Nintendo en Japón fuera milenaria, en Estados Unidos no lo era. Ah, son los de Donkey Kong. Así se empezó a conocer Nintendo en Estados Unidos. Entonces, como no les daba el cuero para lanzar una consola solos, independientemente en Estados Unidos, ¿con quién van a hablar en Estados Unidos? Con Atari. Y esto es a principios del 83. Las cosas a principios del 83 en Atari se estaban empezando a poner un poco turbias después del anuncio del 8 de diciembre del 82.
Con un buen contexto económico para invertir, señor Nintendo.
Absolutamente. No. O sea, tienen negociaciones, la cosa prospera durante un tiempo. Estaba temprano en esta bajada brutal. Casi que tuvimos el Family Computer de Atari en Estados Unidos, y no el Family Computer de Nintendo. Pero en realidad se traban por un tema de licencias complicado, que lo que hizo fue demorar todo esto. O sea, Nintendo le había dado, hablando del Donkey Kong, le había dado la licencia de Donkey Kong en computadoras a Atari. Y la licencia de consolas a Coleco. Tenía la Coleco Vision, que era una máquina mucho mejor que la VCS. Ahora, en una feria, Coleco empieza a mostrar una computadora que estaban por sacar. Y en esa computadora, para la muestra, aparece una versión del Donkey Kong. Entonces, cuando Atari ve, hey, muchacho, la licencia del Donkey Kong para computadora la tenemos nosotros, no Coleco. Coleco la tiene para consola.
Sí. ¿Qué pasa acá?
Ahí fue, se frenó todo. Momento, nadie sigue hablando hasta que esto no se arregla. Bueno, se arregló. Pero para cuando se arregló rápido, ya lo habían rajado al de Warner que estaba en Atari, al amigo Ray Kassar, del cual hablamos mucho el episodio pasado. Y además, cosa que siempre pasa en la historia, Nintendo quería mucho control sobre todo el asunto. Entonces todavía había cosas que... O sea, no, sería una exageración decir que todo estuvo a punto de avanzar la negociación. Pero bueno, se pinchó.
Que no va a ser la única vez que Nintendo, un proyecto con otra empresa, fracase, ¿no?
Absolutamente. Y que se divorcien por tema, claro, por tema de Nintendo queriendo mucho control. De cualquier manera, sabemos, tenemos el beneficio de la retrospectiva, sabemos que era un pésimo momento para salir una consola nueva en Estados Unidos. Así que Nintendo más o menos que zafó, pero hubiera perdido mucha plata dentro de todo eso. En Japón, mientras tanto, el 15 de julio del 83, alguna vez que dijimos de la salida, creo que dije junio, ahí me equivoqué. El 15 de julio del 83, mientras el mercado norteamericano se estaba desangrando, en Japón sale la primera consola de cartuchos intercambiables de Nintendo, el Family Computer. Y tenía un poco ese nombre, computadora familiar, porque estaba muy de moda que se vinieran las computadoras. De hecho, teníamos la Commodore 64, teníamos muchas otras que ya dijimos en otros episodios. Y que originalmente el proyecto era más una especie de híbrido computadora-consola. O sea, iba a venir con periféricos, modem, iba a venir con un montón de cosas. Que después los tuvo.
Sí,
en Japón los tuvo.
En Japón hay una serie de periféricos que nunca llegaron a América. El disquete, un modem, un precario modem también
modem,
había.
Sí, absolutamente. Así que no era una exageración total la idea de computer por ese lado. Sega también saca su primera consola ese mismo día. Pero bueno, esa es una rivalidad que queda para otro momento. El Family Computer o Famicom, como se le empieza a decir, le fue muy bien en Japón. Prácticamente no tuvo ningún tipo de competencia fuerte interna. Porque hay que recordar que Nintendo estaba recontra establecida en la industria del juguete. Conocía todos los negocios, tenía una muy buena red de distribución. Entonces, eso era una marca conocida, en otras cosas, pero conocida. Ahora, en este punto es que más o menos dejamos la historia del lado norteamericano, ¿no? Así que vamos a volver brevemente a ver en qué pasó en Estados Unidos para que desemboque todo en el enfrentamiento final que todos esperan. Después del desastre de T y meses de pérdidas, las acciones de Warner Communications bajaron tanto que empezó a convertirse en tentadora como para compra. O sea, empiezan a aparecer los lobos de Wall Street.
Viendo que pueden garroñar.
Diciendo, esto me lo puedo llegar a comprar, mira qué barato.
Sí.
Bien.
Pon unas moneditas.
Y el que más cerca llega a eso es un señor que también mencionamos en otro episodio, llamado Rupert Murdoch, que era un magnate australiano, dueño de todo tipo de medios. Para que se den una idea, no mucho después compra el estudio de cine Fox y después cofunda el canal de televisión Fox. Que está bien, desde hace poco Disney lo está empezando no solo a absorber, sino a pagar como marca.
Claro.
Pero Fox, o sea, igual Simpsons en televisión, ese canal existe del 86.
Además no solo el canal, sino bueno, Fox Sport y Fox News. Y, o sea, no solo el canal, ¿no?
Eso. Sí, absolutamente. Pasa que en esa época era la novedad de una cuarta cadena en Estados Unidos. Que no había una cuarta cadena de los 50 que estaba la Dumont. Bueno, Warner necesitaba sacarse de encima Atari urgente porque era una hemorragia de dinero salvaje. Así que acá empiezan las cuestiones corporativas complicadísimas. En julio del 84 le venden la mayor parte de la división hogareña, o sea, consolas y home computers, al ex fundador de Commodore. Un señor que creo que mencioné alguna vez, llamado Jack Tramiel, cuya historia es más que interesante. Tramiel, más allá de que había sido fundador de Commodore, ya es el tercero que estamos mencionando que fue fundador de una empresa de la cual fue rajado.
Sí.
No era el mayor accionista, por más que fue, era el no me acuerdo si CEO o presidente. El mayor accionista era otro tipo llamado Irving Gould, que en un momento que se pelearon lo raja. Y como Tramiel ya llevaba mucho tiempo, un veterano, un tipo grande, dijo: me voy como mi mujer por un crucero por el mundo, me retiro, chao, se acabó todo. Ahora, la mitad del crucero, algo, no sé si está registrado o no, pero se arrepintió. Volvió y como tenía una histórica relación complicada con los japoneses, de hecho fue su frase paradigmática, caballeros, se vienen los japoneses, así que tenemos que convertirnos en los japoneses. Tramiel tiene una historia complicadísima, es interesantísimo, creció en Auschwitz, Jack Tramiel. O sea, su personalidad había sido forjada por cosas extremadamente jodidas. Eso vamos a hablar ya en algún otro momento. Pero los japoneses estaban en diferentes industrias empezando a copar el mundo.
Sí, sí, sí. En varios sectores, en los videojuegos.
Por supuesto. Sí. Televisores, sí, autos, sí, sí. Toyota. O sea, entonces, lo único que falta es que se nos vengan por el lado de computadoras. Entonces, Tramiel, que venía de ser echado de Commodore y tenía planeado retirarse, decide, no, voy a volver, voy a pelear, voy a hacer una empresa nueva de computadora, porque si no se vienen los japoneses, y etcétera, etcétera. Su empresa nueva le pone TTL, que era Tramiel Technology Limited. Pero al toque Warner lo llama, che, tengo esto para vender. Entonces, compra, en realidad compra los bienes, no compra toda la empresa. O sea, rajan a toda la gente, es un despelote. Después Tramiel vuelve a contratar a alguno de los que rajaron. Pero bueno, Tramiel, como la marca Atari tiene mucho más peso, la empresa que acababa de fundar, cuando le compra a Atari la parte de consolas y de computadoras, renombra su propia empresa y le pone Atari Corporation. Por eso la vez pasada fui específico que el Atari original es Atari Inc. Atari Incorporated. Bueno, este es otro Atari. Esta es una mitad de Atari que se pasa a llamar Atari Corporation. Warner vende la mayoría, pero se queda con un pedacito. Esa cosa no me la voy a sacar toda encima. A ver si esto revive en algún momento. Se queda con un 25%. Tramiel pudiera haber comprado todo. Pudiera haber comprado la de arcade también. Pero Tramiel era un tipo que venía de computadora. No le importaba la arcade. Entonces, la otra parte de Atari que quedaba, que era la versión coin-op, la de arcades y pinballs, la original, de hecho, porque habían arrancado con eso. De esa, Warner se queda una parte más grande, porque arcade no tuvo una caída tan grande como consola. Le seguía yendo un poco mejor. Entonces, se quedó con el 40% Warner, y el resto se lo vendió a Namco, que ya hemos hablado bastante de la relación histórica entre Namco, que había absorbido Atari Japón originalmente. Y esta otra parte le ponen Atari Games. O sea, pasamos a tener dos Ataris. Atari Corporation, consolas y computadoras. Atari Games, videojuegos de arcade y pinballs. Y no se querían mucho entre sí, francamente. Sobre todo los de Atari Games, que eran los originales, algunos veteranos, que se consideraban que ellos eran los... Ellos eran la verdadera Atari.
Quienes son más leales al papá original.
Claro, claro, absolutamente.
Sí, sí, cuestión de filiación.
Saltamos un poquito entre Japón y Estados Unidos para no romper tanto la cronología. Mientras Atari se dividía en dos, allá por el 84, entre el 84 y 85, bueno, los dos primeros años del Family Computer en Japón le fue muy bien. Quedaba clarísimo que había sido un gran éxito. Entonces, para ese momento, para el 85... Nintendo ya sí tenía la confianza de largarse ellos a distribuir el Famicom en Estados Unidos. No depender de un Atari ni nada por el estilo. Sobre todo con el hecho de que eran ruinas lo que había quedado en Estados Unidos. Ese era el problema. ¿Cómo te vendo yo una consola en el año 85 en Estados Unidos? Cuando era veneno.
Y la desconfianza, ¿no?
Absoluto veneno. O sea, no que nadie, ningún negocio distribuidor, nada quería una consola.
A ver si me aparece otro ET, ¿no?
A ver si me... Por supuesto. Y se cae todo otra vez. Está muy fresco, estamos hablando de un par de años. Sí. Fueron años durísimos para esos negocios. Un montón de gente se quedó sin laburo. O sea, no era una pavada. Bueno, los intentos de Nintendo de disfrazar el Famicom son muy conocidos. El primero se llamó Advanced Video System, AVS. Lo presentaron en la feria que nombramos un momento, la Consumer Electronic Show, la CES, de que se hacen dos por año. Bueno, en la de principio de año presentaron en realidad una maqueta, ni siquiera un prototipo que funcionaba, era para ver qué pasaba. Pero están los folletos, está todo el diseño y estaba rodeada de cosas. Tenía controles inalámbricos, tenía un teclado anexo, teclado de computadora anexo que le podías conectar.
La similitud con la computadora tenía que estar.
Claro, tenías la pistola, tenías el reproductor de cassettes, porque todavía las computadoras lo más común era jugar juegos en cassettes. Entonces estaba recontra todo, Advanced Video System, nada de
el futuro.
Game, no sé qué.
Sí,
o sea,
sí.
No.
Sí.
No pasó nada. Ni pelota le dieron a Estados Unidos. No me engañes, joven. Esto es un videojuego.
Esta Atari estaba disfrazado. El saco, todos los artefactos, está la Atari ahí.
Bien,
y se ve ahí.
Bien Scooby-Doo, le sacan la máscara y hay una Atari ahí abajo.
Claro, claro. A mí no me disfrazaba de esto.
Bueno, siguiente intento, meses después, es el conocidísimo Nintendo Entertainment System. Que el diseño se entiende muy fácil si uno recuerda que el aparato electrónico de moda en esa época era la videocasetera. Entonces, el hecho de que el cartucho estuviera escondido dentro de la NES, que no tuviera que levantar una tapa, meter el cartucho, bajarlo, cerrar la tapa si querías, eso tampoco era obligatorio, pero que estuviera todo escondido y que tuviera ese tamaño y esa forma, era para que se pareciera a una videocasetera, o sea, que no se pareciera a una consola. Uh-huh. Que la consola tiene el cartucho ahí, asomándose por ahí arriba, sí, diciéndome, sí, eso es un cartucho. Ni siquiera le decían cartucho, decían Game Pack. Uh-huh. O sea, todo, todo distinto. Y el caballo de Troya fue el robot Rob.
Sí, sí. Increíble. Increíble.
Fue el caballo de Troya. Estaba la pistola también, ¿eh?
Sí, sí, la Zapper.
La Zapper estaba la con el Duck Hunt. Sí. Pero este, el Rob, sí, era un robot que te venía, que en teoría interactuaba con algunos juegos, que creo que son, fueron dos,
sí,
me parece,
sí,
después.
Como mucho.
Bueno, para cuando el año siguiente la NES empieza, me adelanto un poquito, a salir por todo el, en el 86, por todo Estados Unidos, ya Rob desaparece. O sea, funcionó. Pero todo el asunto era disfrazar esto. Esto es un juguete, esto es una videocasetera, esto nada que diera videojuego.
Señal de periféricos, digamos.
Periféricos, sí, o cosas que no te hicieran pensar, que no, que desconectaran la idea que tenían los negocios de lo que era efectivamente un videojuego. Es decir, no, esto es otra industria, todo va por otro lado.
Y mezclando un poco la tradición de Nintendo de los juguetes, me parece, está mezclado.
Sí, sí, de la cuestión familiar, no, sí, por nada el original family se llama Family Computer, claro, totalmente. Pero bueno, cuando presentan esta versión, tampoco les dan pelota. O sea, lo que tuvo que hacer Nintendo fue, a fines del 85, directamente un testeo de mercado. O sea, venderlo en un territorio de Estados Unidos ellos mismos a ver qué pasaba. Y fue a Nueva York, que es un mercado jodido. Lo interesante de todo este asunto fue que un poco la persona que los asesora, el que organizó este testeo de mercado en Nueva York, era un tipo que tenía una agencia en Nueva York, un señor llamado Sam Borowski, que había sido representante de venta de Atari. Entonces la tenía muy clara. Y todos los consejos que le dio Borowski a Nintendo, y que Nintendo lo siguió, y que Nintendo, por supuesto, añadió los propios, fueron diseñados para hacer exactamente lo opuesto a lo que había hecho Atari. Todo el descontrol de Atari se convirtió en el control de Nintendo. Primera cuestión que sugiere Borowski. Miren, señores japoneses, los negocios odian las sobras de stock. Uh-huh. Tienen pánico de que se les acumule de esto, que no se pueden sacar encima y lo quieran devolver y no les puedan pagar porque fundieron. Firmen con ellos que van a pagar las devoluciones a tanta cantidad de días. O sea, por lo menos, no sé si después lo hicieron, en el testeo de mercado lo hicieron. Después cuando sale Nacional, la verdad que no lo sé. Otra cosa, los negocios compran demasiado. Siempre denle de menos.
Como sea.
Práctica histórica de Nintendo.
Como sea.
Quiero 10, toma 5. Mm. Siempre generó demanda artificial de alguna manera, nunca cumpliendo con lo que se pedía. Mm-hmm. Por lo menos en toda la época clásica, las últimas épocas son otra cosa diferente. Sí, sí. Otra cuestión, controlen los precios. Cosa que es una práctica complicada. Mm-hmm. En teoría no puedes decirle a un negocio, vos no podés bajar esto. Bueno, Nintendo sí, en los acuerdos y en ese testeo y después prohibían que los negocios bajen de precio las consolas. ¿Por qué? Porque psicológicamente yo veo que esto está en oferta, uh-huh, y empiezo a decir, ah, mirá, esto está empezando a pasar de
sí,
moda.
Sí.
Bueno. Pero el mayor problema era evitar la saturación de mercado. El mayor problema de la quiebra de consolas fue la saturación de mercado. Con Activision y Magic y todos esos nuevos que se habían metido, que coparon todo, y Atari que se actuando como si fueran los únicos, descontrol total. ¿Cómo hacían eso? Bueno, Nintendo originalmente tuvo la misma idea de Atari, o sea, ellos desarrollar el software para su máquina. Nintendo, igual que Sega cuando empezaron con sus consolas, no tenían intención de tener third parties. Hoy todavía Nintendo sigue poniendo mucho énfasis en sus propios productos. Sí. Vos te compras una consola de Nintendo, estás esperando al Mario, estás esperando el Zelda, estás esperando el Metroid, si siguen alguna vez con eso. Pero tampoco eso es exclusivo. De hecho, en los últimos años se abrieron un montón.
Sí, sí, sí. Incluso en los mismos cartuchos, en el NK90, de Nintendo, Super Nintendo, Only for Nintendo. No,
sí,
la marca, sí.
Esa es otra condición que, de la cual ahora vamos a hablar, absolutamente. Uh-huh. Entonces, la idea original no era tener third parties, por diversas razones que después vamos a ver en algún otro momento. Namco, Hudson, ¿te acuerdas de Hudson?
Sí, 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 Adventure Island.
Claro,
sí,
por ejemplo, sí. Adventure Island. Empiezan a desarrollar muy temprano para Nintendo y las cosas empiezan a cambiar. Pero Nintendo pone un montón de restricciones. Si vos querías firmar y ser licenciatario de Nintendo en ese periodo, más o menos calculemos entre el 86, 87 y primeros años de los 90, tenías un montón de restricciones. Primera cuestión, que iba por fuera de los contratos. La NES, a diferencia del Family Computer y a diferencia del Atari VCS, tenía un chip adentro que se comunicaba con otro chip en los cartuchos originales, y si se comunicaban, el asunto andaba. O sea, no podías vos fabricar un cartucho cualquiera y que te anduviera, cosa que podías con la Atari. Claro. Primera cuestión, el lockout chip. El chip
por hardware, claro.
Absolutamente. El chip que llamaba TEN-NES. Otra cosa. Cantidad de copias de los cartuchos para que no se sature el mercado. Vos les tenías que encargar. Suponte que yo soy licenciado, yo tengo una empresa. Le digo, quiero hacer juegos para ustedes. Bueno, muy bien. Nosotros, te dice Nintendo, fabricamos la cantidad de juegos que nosotros queremos. Uh-huh. Yo te digo, bueno, yo quiero 500.000 copias. Mira, hicimos un estudio claro. que lo hacían, ¿eh? No era un chiste. Hacían todos estudios y decían, no, 200.000.
No dan más que eso.
Y yo te digo, pero yo quiero vender 500.000 porque si no, no me cierra.
Vendé
Vas
primero
a vender 200.000.
Vendé primero estos 200.
Por ejemplo.
Claro. Muchos casos pasó eso.
Otra cosa, límite de juegos. Firmás con Nintendo 5 por año. Uh-huh. Más no puedes sacar. Esta cuestión es, para los grandes era el problema. Si vos eras una empresita así nomás, 5 juegos era un montón. Sí. Ahora te viene un Konami y te digo, yo quiero sacar 15.
O Capcom. Capcom.
Claro. Bueno, Konami justamente, que era medio amigota de Nintendo, fue una de las que le dieron trato preferencial. Después le dijeron, mira, si vos te armás una subsidiaria con otro nombre y todo eso, te puede ser una segunda licencia. Si te acordás, había una llamada Ultra Games, que eran los juegos de las Tortugas Ninja.
Claro. Claro.
Bueno, eso era Konami.
Claro. Sí, sí.
Era una subsidiaria de Konami. Sí. Pero así podían sacar 5 bajo Konami, 5 bajo Ultra. Claro. Entonces ya tenés el doble por año. Claro. Alguno que otro era medio amigo. Otra cuestión de contrato, exclusividad. Only for Nintendo. Cada juego era exclusivo para Nintendo por 2 años. Después de 2 años, la cosa era casi inservible en general, salvo que fuera un hiperclásico. Fue una de las claves para que nadie se le acerque a Nintendo, porque como vos dijiste, Konami, Capcom, o sea, acá los japoneses copan no solo el hardware. La mayoría del software de esa época, Konami, Capcom, Data East, Hudson, no había muchos desarrolladores norteamericanos. De a poco. Había zafado Activision. Activision zafó de la quiebra porque se hizo pública. Electronic Arts también, pero Electronic Arts no quiso laburar con Nintendo, laburó con Sega. Otra historia distinta. Creo que el primer licenciatero norteamericano, creo, de Nintendo era Acclaim. Que después fue el que las pegó con las licencias de los Simpsons y cosas por el estilo.
Y Neva Shampton.
Y creo, de nuevo, esto por favor tómelo con pinzas, que el primer licenciatario británico fue Rare.
Sí.
Ya de mucho antes. Uh-huh. Pero la mayoría eran japonés. Bueno, el lanzamiento nacional, o sea, por todo el territorio de Estados Unidos, del NES, fue casi un año después de esto. O sea, desde diciembre del 85 hasta más o menos septiembre del 86, son distintas muestras. Vendemos en Nueva York, vendemos en Los Ángeles, vendemos todo para generar confianza, no solo armar la red de distribución, que es muy complicado, sino generar confianza en los negocios. No fue un éxito descomunal ese primer testeo, pero fue lo suficientemente bueno como para que empezaran a perder miedo los negocios, no la gente.
Para reactivar de vuelta, reactivar el sector de vuelta.
Absolutamente. Y ahí se anuncia lo que conocemos, el Control Deck, que era la caja que venía con el Super Mario Brothers. Un poco para acompañar y eventualmente reemplazar el Deluxe Set, que era el que venía originalmente con el robot ese, que quedó completamente olvidado. Así que con estas medidas, en cuestión de pocos años, Nintendo copó el mercado norteamericano. O sea, ¿qué competencia tenían? Bueno, Atari, qué sé yo, sacó la 2600 Junior, que era más de las 5200, fue mucho antes. Igual la 7800 era un proyecto que les vino de otra empresa. Y después tenías a Sega, que es otra historia, por supuesto, que con su Master System no hizo absolutamente nada. En Estados Unidos no pasó nada. En Brasil sí, es Dios y Master System al lado, más o menos. Alrededor de 1990 llegan a cerca del 90% del mercado norteamericano. O sea, mejor que Atari todavía. ¿Qué? O sea, si había una industria, era Nintendo. Ahora, recién dijimos que Atari Corporation, o sea, la Atari de consolas y computadoras, no tuvo chances contra Nintendo, pero no se olviden de que había una segunda Atari, llamada Atari Games, que era arcades y pinballs. ¿Qué tiene que ver eso con Nintendo? Si Nintendo prácticamente pelota no le daba. Tiene que ver con la sencilla razón de que cuando Atari Games ve que Nintendo está empezando a resucitar la parte de consolas, dicen, che, ¿no podemos hacer nosotros juegos de consola? Y con el nombre Atari no. El nombre Atari lo tiene la otra Atari para consolas. Pero si arman una subsidiaria, entonces sí. Y arman una subsidiaria llamada Tengen. Cosa de la cual, si escucharon alguno de los últimos episodios, en particular el episodio 10, recordarán la existencia de una subsidiaria de Atari Games llamada Tengen. Acá, bueno, el que estaba a cargo de todo esto era un señor llamado Hideyuki Nakajima, que era un señor que había, de hecho, había sido el capo de Atari Japón. Cuando Namco compra Atari Japón o la absorbe, se queda en Namco. Pasan como 10 años de todo esto. Y cuando Atari se desangra y se parte en dos, Namco compra esta parte que le ponen a Atari Games y este tipo, Nakajima, queda a cargo. Y lo que terminó pasando incluso fue que este señor Nakajima se dio cuenta de que sus jefes de Namco habían comprado esa parte de Atari más para tenerla controlada que para darle pelota realmente. Más para que no tuviera competencia. Entonces lo que hizo fue juntar a un grupo de compañeros de Atari Games, pusieron plata, compraron lo suficiente de acciones como para que no hubiera socio mayoritario. Y Atari Games arma una división llamada Tengen para poder hacer juegos de consola, que en teoría para eso estaba la otra Atari.
Sí, claro.
Entonces, este señor Nakajima, en nombre de Tengen, que siguiendo con la tradición, Tengen también es un término del Go, como Atari y todo, bueno, va a negociar una licencia con Nintendo. Pero todas estas condiciones que hicimos la lista hace un rato no le caen muy bien a Nakajima, porque ya lo dijimos, este señor, más allá de que se había hecho cargo relativamente hace poco, estaba con sus empleados y demás en esta postura de nosotros creamos la industria.
Directamente.
O sea, ustedes son los nuevos que vienen.
¿Qué?
Nosotros somos los que inventamos todo este asunto. Tenemos todo el catálogo de clásicos de Atari. No me hagas acá 5 juegos por año.
Quien crea el campo es quien pone las reglas.
¿Y sí?
El que viene de afuera debe someterse a esas reglas, tanto en lo académico como en lo económico en este caso. Hemos creado el campo, sométanse a mis reglas.
Totalmente. Entonces, esa era la postura que tenía Atari Games con su subsidiaria Tengen. Y le plantea esto a Nintendo. Che, sean más flexibles. Queremos más de 5 juegos por año. Mira que tenemos el Pac-Man, tenemos de esto.
Somos Atari.
Claro, somos Atari.
Somos
la
Atari.
Otra no. Nosotros somos Atari. Sí. Bueno, Arakawa, o sea, el capo de Nintendo of America, no. El mismo trato para todo el mundo. Nintendo, con tantas cosas medio sucias que se mandó, que después vamos a decir algunas, por lo menos sus licenciatarios dicen que en general han sido justos, equitativos, digamos, con todo el mundo.
Igualitario.
Sí. Sí. O sea, apretando a todo el mundo, sí, pero, sí, sí. Pero igual.
Iguales ante la ley mediante el apriete, pero iguales.
Claro, claro. Salvo con Konami, a Klein, que claro, era más amigo, pero no amigos. Importa, siempre hay una excepción. Ok, a regañadientes, digamos, si Tengen quiere hacer juegos para consola, lo tiene que hacer con Nintendo, la única que hay. Bueno, firman con Nintendo. En enero de 1988. Para ese momento, en realidad, ya hacía rato, que Nakajima, el señor de Tengen, había puesto a su gente a tratar de encontrar alguna manera legal de hacer la gran Atari,
claro,
hace muchos años.
De los 70.
Pero del otro lado, que era hacer ellos cartuchos, fabricar la cantidad que se le cantaran de cartuchos para la NES sin tener que pagarle a Nintendo.
Por izquierda, obviamente.
Exactamente. Pero sin tener quilombo legales, pues bueno. Y los abogados les habían dicho, miren, mientras no violen patentes, copyright, por ejemplo, el diseño del cartucho es algo de Nintendo, bueno, diseñamos otro cartucho, perfecto. ¿Cuál es el problema más grande? El chip.
Claro.
De que hace que vos pones un cartucho trucho, no encuentra otro chip igual y dice, esto no es oficial.
Directamente no lo lee. Pantalla negra.
O sea, firman en realidad teniendo en mente una batalla legal quilombera después. O sea, fue a buscar quilombo Atari Games. Porque firmó sabiendo que ya estaban todos tratando de piratear desde antes. O sea, la postura de nosotros somos Atari viene de antes de ponerse a negociar con Intel.
Obvio.
Bien. Ahora, no lograban replicar ese chip. No había manera. No quedaba otra. O sea, ¿qué puedes hacer? Y salvo que yo pueda ver el código directamente del chip. ¿Y dónde está eso? Y eso está en la oficina de copyright. Y eso no se puede acceder. Sí se puede acceder en una determinada circunstancia. Se considera o se consideraba, no sé ahora, que si eso era motivo de litigio en algún caso, entonces las dos partes o las partes involucradas deberían tener acceso a la misma información. Entonces podía ir a pedir una copia de eso. Un tercero, si estaba en algún tipo de litigio con Nintendo a raíz de eso.
Sí, sí.
No estaban en ningún tipo de litigio.
Todavía no.
Todavía.
Todavía.
Ahora mienten. Contratan una agencia de abogados. Mandan a uno de esos, le dicen, sí, sí, estamos en litigio con Nintendo. Entonces la agencia de abogados le dice, ah, bueno, ok, entonces vamos a pedir esto. Firman una declaración jurada diciendo, sí, estamos en litigio, bueno, acá tiene la copia.
Acá tiene el chip.
De todo, patente, de cómo funciona el chip.
Claro.
Una ilegalidad.
Sí, sí. No, todo sucio.
Esto fue, o sea, el pedido de una copia fue 10 días después de haber firmado con Nintendo. Ah, o sea, sí, ya llevaban meses laburando para craquear eso y no podían. Con esa información lo craquearon, por supuesto. Y ahí viene la siguiente parte, que es el ataque directo. En el medio salieron tres cartuchos. Uno de ellos era el Pac-Man, que ya había salido para Famicom, pero no para NES. Bueno, el 12 de diciembre del 88, Atari Games, / Tengen, digamos, demanda a Nintendo por prácticas monopólicas. Y anuncian a la par que van a empezar a fabricar y vender sus propios juegos para la NES sin pagar un mango.
Pero luchando como molino de viento. O sea,
sí, se mandó, pero tremenda, tremenda. Y empezaron a hacerlo, empezaron a lanzar juegos sin licencia. Eran cartuchos negros, tenían la parte de arriba, era como medio inclinada como para que vos lo saques. Incluso sacan copias de los mismos que ya habían sacado legalmente. Como Nintendo fabricó una cantidad irrisoria, porque encima había una escasez de chips en el 88, fue un quilombo. Ya había copias originales, por ejemplo, del Pac-Man, como ya dije. Bueno, hicieron más del Pac-Man, pero cartucho negro.
¿Qué?
Ponele, para que hubiera suficiente en el mercado. Sí. Los empezaron a vender así de uno. No me importa nada. Nintendo se recontracalentó, se dieron cuenta que todas las reuniones que venían teniendo con Nakajima, que Nakajima se hacía el amigo, les preguntaba sospechosamente, les decía, ¿y esto cómo es? ¿Y esto cómo es? Era para sacar la información. O sea, tremenda. Y ahora están yendo directo contra lo que a Nintendo le permitía controlar el mercado. O sea, la imposibilidad de que cualquiera pudiera ponerse a fabricar juegos para ellos.
Sí.
Que era clave para evitar la saturación y todo eso. Bueno, obviamente, contrademandas del lado de Nintendo. Pero por fuera de la corte también. O sea, acá vienen los aprietes famosos de Nintendo.
Ahí está, apareciendo.
Nintendo empieza a llamar por teléfono, mandar alguno que otro al negocio diciendo, hola, señor Walmart. Vio, estos juegos de Tengen le interesan. Bueno, si usted llega a vender esos juegos, después cuando pida cosas de Nintendo...
De Mario, no va a venir Mario.
Claro.
O sea, no vas a tener a Mario.
Exactamente.
Claro. Pac-Man o Mario. Dale.
Claro.
Claro.
O sea, la industria de Nintendo, ¿quién se iba a tirar en contra de Nintendo?
Nadie.
Ojo, los que estaban del lado de Atari eran todos los demás desarrolladores.
Claro.
Porque Nintendo era una fortaleza que controla todo.
Sí, 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 sí.
Entonces estaban todos sin decir nada, esperando, a ver si Atari le gana a Nintendo, ganamos todo.
Claro. Atari sería la punta de lanza de todos los programadores.
Absolutamente, sí, ni hablar.
Y atrás venimos todos.
Y atrás venimos todos.
Quien hace el trabajo sucio.
Había que esperar. Había que esperar.
Mánchense ustedes, Atari.
Exactamente. Hiciéramos poco, apareció la otra Atari. O sea, Atari Corporation con el amigo Jack Tramiel, que no tenía nada que ver con esto, porque hacían computadoras, no le daban bola a las consolas. Habían hecho algunas consolas, ya lo dijimos, pero ni bola, y ni bola el software tampoco. Pero Tramiel, viejo zorro de meterse en juicios y quilombo de todo tipo, dijo, vamos todo. Ese fue el único que se sumó. Dijo, la otra Atari le está tirando, vamos con prácticas antimonopólicas.
Somos
también
conscientes que están quemando la nave, Atari. Está quemando las naves.
Y sí,
directamente.
Y sí. Pero bueno, eso lo sabemos ahora. Un mes y medio después de la demanda de Atari Games, de la primera, la original, o sea, fines de enero del 89, Atari Corporation se manda por su lado, demanda a Nintendo $250 millones por daños.
Uh-huh.
En ese caso, ¿por qué lado? Por la condición de 2 años de exclusividad. Le decía, eso es otra práctica monopólica, etcétera. Y además recordemos, digo, no sé qué tan factor, pero recordemos que la frase de cabecera, o una de las frases de cabecera de Jack Tramiel, era, se vienen los japoneses, cuidado con los japoneses. Así que vio que alguien le estaba pegando a los japoneses.
Sí, sí.
Ahí saltó el viejo, dijo, vamos.
Todo ahí. Claro. Todo contra él.
En fin, divino todo. Igual, según el vicepresidente de Nintendo of America, un tipo que ya venía desde hace muchos años, un abogado llamado Howard Lincoln, que le había hecho zafar a Nintendo en juicio contra Universal por el Donkey Kong, porque era igual a King Kong en muchas cosas. Entonces, de entonces era vicepresidente, un tipo muy, muy querido en general en Nintendo y demás. Según él dijo, en realidad, atrás de estas demandas que las dos Atari se nos vinieron encima, está el capo de Warner. Dijo, porque acordate que minoritariamente Warner todavía tenía algunos intereses en las dos Ataris. Puede que la industria de los videojuegos, o mejor dicho, consolas resucite, entonces a Warner le puede interesar.
Hay que tener ese nicho ahí controlado.
Eso es una teoría del tipo que tiene bastante sentido. Dice, este es Steve Ross, que hace un montón de años, cuando se vino todo abajo y tuvo que sacarse encima Atari, dice, bueno, capaz que ahora recupero unos millones de lo que me hicieron perder.
Bueno, no abandonemos este, ¿vale?
Claro.
Sí, sí.
Pero bueno, acá llegamos por fin a la parte que dejamos en vilo en el episodio 10. Así que esto que viene ahora es un acompañamiento. Lo pueden escuchar en cualquier orden, pero lo van a entender mucho mejor si escucharon el episodio 10, que tiene que ver, entre otras cosas, con el archiconocido Tetris. ¿Qué estaba pasando en el medio de todas estas demandas? En particular, allá por febrero del 89. Recordarán los que escucharon que había un señor llamado Hank Rogers, que era licenciatario de Nintendo, y que se fue hasta Moscú para tratar de conseguir los derechos para la Game Boy, que estaba por salir. Y como no le estaban dando pelota, el intermediario, en realidad, Robert Stein, dijo, yo me voy a Moscú porque no tenemos tiempo. Y en el medio de eso descubren, por cuestiones de contratos bizarras, que en realidad los derechos mundiales de consolas también estaban disponibles. Esos derechos, ¿quién eran los que creían tenerlos? Los de Atari Games, o sea, Tengen. Tengen, a través de una complejísima red de pedimos esto, que en el contrato original decía computadoras, y Robert Stein dijo consola también, es una computadora.
Sí, sí.
En repartija, le queda a Tengen, el Tetris. Bueno, en el medio de todo eso, alguien que labura con Nintendo descubre que en realidad esos derechos que tiene Tengen del Tetris no existen. Nintendo se frotó las manos, y acá viene lo que yo dije en ese momento, que van a ver que era una complejidad que hubiera hecho más densa todavía la historia en el episodio que contamos la primera parte, que es, yo dije, había una razón muy importante adicional a lo que dijimos en ese episodio, por la cual Nintendo quería los derechos mundiales del Tetris. No solo por el Game Boy, sino porque se los iba a sacar del buche a Tengen. En el momento en que Tengen estaba
distraído.
Sí, pero además no solo distraído, sino agrandado. O sea, nos acaban de demandar. ¿Qué haces? O sea, ¿quién sos? ¿Ibas a sacar el Tetris? Uy, mira, no tenías el Tetris. Le llevo a sacar el Tetris y le gano la mitad.
Sí,
la psicológica.
Sí.
Buah. Esa era una gran motivación. Venganza, lo dijo Howard Lincoln. Dijo, esto fue venganza. Así que Nintendo consigue los derechos de consola del Tetris. Carta, documento a Tengen. Muchacho, abandonen. La versión de ustedes no había salido todavía, la de Tengen. Abandónenla porque ya estamos en litigio, van a empeorar todo. Tengen, en realidad, por lo menos en su defensa, creía que tenía esos derechos en forma legítima. Era una cosa, una lectura medio bizarra que había hecho alguien más, pero bueno. Entonces, ¿qué hace? Demanda a Nintendo nueva. Dicen, no, esto no me están dejando. Bueno. Y sacan el Tetris de Tengen. Sale en mayo del 89. Contrademanda de Nintendo diciendo, no, pongan una medida cautelar para que hasta que no se resuelva todo esto no lo puedan vender. Bueno. Va, viene todo el asunto. La jueza se apoya en cosas que dijimos en ese episodio, en el contrato, después de una enmienda, quedaba bien en claro que los derechos que habían repartido y que una parte le había caído a Tengen eran solo para computadoras, no consolas. Así que le dio la derecha a Nintendo. Casi exactamente un mes después de su salida, el Tetris de Tengen no lo pueden fabricar más. La jueza lo frena. Y en el primer día del juicio, noviembre de ese año, noviembre del 89, la jueza lo hizo bien rápido. Dijo, no hace falta un juicio completo. Estuve reviendo la evidencia. Además, los derechos son de Nintendo. Tengen no puede vender su Tetris, acabó. Esto estamos hablando de la parte del Tetris. Hay unas cuantas demandas dando vuelta en el aire. Esta es la parte del Tetris solamente. Irónicamente, mucha gente, no sé si la mayoría, considera que la mejor versión de consola del Tetris de esa época es la de Tengen.
Sí.
Tenía, por ejemplo, modo dos jugadores. Tenía dos modos distintos de dos jugadores. El que saca Nintendo, después no, por dar un ejemplo. Pero la cosa no termina acá. O sea, con tanto apriete de Nintendo a los negocios, como para que no acepten los cartuchos de Tengen, Atari termina consiguiendo aliarse con un legislador de Ohio, un señor llamado Dennis Eckhart, que encima era, bueno, encima no, en realidad el punto era este. El tipo estaba a cargo de un comité antimonopolio y ya venía olfateando este asunto de Nintendo de antes. Así que poco después de que Nintendo gana esta pelea por el Tetris en particular, este legislador recomienda en una conferencia de prensa que el Departamento de Justicia debería investigar a Nintendo. Esta conferencia de prensa, Matías, fue el 7 de diciembre de 1989. Que es una fecha...
Aniversario del ataque japonés a Pearl Harbor.
Ahí está. O sea, inicio de una lucha fecha, abierta sí. entre Japón y Estados
Directamente.
Unidos. Directamente. O sea... Se dice que no fue ninguna coincidencia. Está no, bien, justo cayó a fin de año, ¿no? Pero pudieron haber elegido otro día.
Sí,
justo
un día antes, un día después.
Claro, justo eligieron el 7 de diciembre, aniversario de Pearl Harbor.
Bueno. Fecha sensible.
Así que, bueno, el tema cae en manos de la Comisión Federal de Comercio, la FTC, que se encarga de ese tipo de cosas. Pasó por lo menos un año con todo este tema. Nintendo, viendo que se le venía la noche por varios frentes, porque ya tenés el gobierno encima, no solo Atari y cosas por el estilo, empezó a aflojar con algunas de las políticas. Primero le permite a algunos licenciatarios que fabriquen sus propios cartuchos, ¿okay? Dejan atrás la exclusividad por 2 años, por eso en esa época también empezás a ver juegos de Nintendo y de Sega más o menos en paralelo, cosa que antes ni loco veías eso. Y por eso los demandaba Atari Corporation también, así que medio que se quedaron sin argumento. Bueno, entre marzo y abril de 1991, todo se resuelve a favor de Nintendo, como sospechábamos. La jueza se apoyó en ese... dato para nada menor de que Atari había mentido bajo declaración jurada para agarrar una copia del chip.
Pequeño detalle.
Pequeño detalle.
Toda la documentación.
Eso, yo no sé cómo pensaban zafar de eso, no puedo entender.
Conocer el funcionamiento del chip para, no sé.
Pasa que el argumento, bueno, para simplificarlo muy brutal, el argumento era justamente que estaban teniendo un control de mercado que era ilegal y que en realidad... iban a copar también el mercado de las computadoras, porque esto también lo hicieron mucho en la licencia del Tetris, esta cosa de, no, esto es una consola, es una computadora. Dicen, bueno, en Japón se llama Family Computer, claro, y tiene un modem y ahí tiene va, esto. Entonces venía por ese lado parte del argumento de Atari, que en Estados Unidos no lo hicieron así igual, pero pudieron haberlo hecho, qué sé yo. Bueno, como sea, todos los cartuchos no autorizados de Tengen, o sea, todos menos los 3 primeros que sacaron, tienen que ser retirados.
A Nueva México. A Nueva México. Al lado de T.
Claro. Están al lado de T. Claro. La tumba de al lado. Claro. Lo vas a visitar
Tengen,
a T.
Tengen y de T.
Y está Pac-Man al lado.
Y el Tetris, obvio.
Terrible. Y, bueno, por otro lado, la de la parte más complicada, la gubernamental, la de la Comisión Federal de Comercio, bueno, determinó de que Nintendo sí era culpable de fijar precios, pero que eso no era necesariamente una práctica... monopólica.
¿Cómo que no, señora o, no, jueza?
¿Qué sé yo, señor?
¿Cómo que no? ¿Estás fijando precios?
No lo sé.
Igual eso se entiende dentro de la política proteccionista de Estados Unidos en los 80, donde no dejaban que ninguno inversor ni ninguna empresa extranjera ponga dinero en Estados Unidos.
Claro.
Más que me parece, ¿no? Más que nada un ataque a los japoneses.
Sí, puede ser. Sí,
digo,
sí,
pensándolo desde la idiosincrasia norteamericana de los 80 y inicio de los 90.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, en esa época este legislador Eckhart venía con mucho discurso anti-oriental y se viene. Después Nintendo encima, más o menos en esta misma época, compra un equipo de béisbol, si me equivoco. Entonces, como si es que están empezando a invadir, esto ya se está yendo de la mano. Bueno, en fin. ¿Qué fue el arreglo? Nintendo paga casi 5 millones por los costos de la investigación, que no es nada, francamente.
No, dicen todo.
Y acepta una penalización de que es, bueno, a todos los clientes que en teoría fueron damnificados por este tipo de prácticas, me estoy refiriendo a los consumidores, le vamos a mandar un cupón de descuento de $5. Tu reacción es perfecta, fue una risa.
Nintendo Power.
O sea, casi un premio pareció. O sea, parece una promo.
Claro.
Un escándalo. O sea, en su momento la gente diciendo, esto es una cargada.
Sí.
O sea, le están haciendo juicio por monopolio y la penalización es que le hagan descuento a los clientes.
En la próxima compra del juego de Mario.
Sí, sí. Sí, claro. Tremendo. Bueno. Pero bueno, a raíz de todo esto, Nintendo aflojó varias de sus políticas. Para ese momento ya se había recontrainstalado maravillosamente.
Sí.
En una industria que habían encontrado en cenizas, básicamente.
Ya pensando en la segunda generación de consolas después del NES, ¿no?
Claro, ya pensando en la siguiente. Bueno, en realidad ya para esta época ya había salido. Ya, todo esto se termina de resolver más o menos en el 92. Ya recontra tenés el Super NES y demás. En realidad, por esa época en Estados Unidos, la mayor preocupación de Nintendo era otro pretendiente al trono llamado Sega. Pero bueno, eso quedará para la próxima temporada. El futuro de Nintendo, después de todo esto, más o menos lo conocemos. Así que me gustaría sintetizar qué es lo que pasó con Atari. Lo que quedó de Atari pasó de mano en mano. O sea, lo voy a hacer muy rápido porque si no se pone muy denso. Pero en el caso de las computadoras y consolas, o sea, Atari Corporation, los del ex Commodore, el señor Jack Tramiel, le había ido mal con la mayoría de las cosas. Habían sacado una computadora llamada Atari ST, que lo dijimos en algún momento, que le fue relativamente bien, pero no tanto como la Commodore Amiga. La 7800 no le fue bien. La Atari Lynx, no sé si te acordás, que era la consola portátil, color, claro.
Sí, portátil.
Que sale bastante cerca del Game Boy, también le va muy mal. Eran dos proyectos que venían de afuera igual. Y después intentaron con una consola más, que fue la Jaguar. Que ya solamente uno puede decir Jaguar sin que uno ponga caras con las publicidades del Jaguar comiéndose a Mario y a Sonic, en teoría. Pero bueno, con ese último fracaso, ahí empieza a pasar de mano en mano. Primero le venden todo a un fabricante de disco rígido en el 96. En el 98 Hasbro, la mega empresa de juguete que había comprado a casi la mayoría de sus competidores, le compra la marca de Atari. Y después a Hasbro Interactive, que era su división para videojuegos, le empieza a ir mal. Y se lo venden a la francesa Infogram, que también la mencionamos en alguno de los de Dark eso. E Infogram, para hacerla corta, en el 2009 se cambia el nombre por Atari. O sea, el Atari que existe hoy, febrero de 2020, es Atari S.A., que es una compañía francesa. O sea, no tiene ningún tipo de lazo prácticamente con lo original. Y por estos días están diciendo que van a sacar hoteles temáticos de videojuegos. También prometieron una consola llamada Atari Box. O sea, una cosa más turbia, imposible. Pero bueno, hoy lo que queda de Atari. Si ustedes ven ahora alguna noticia del Atari actual, el Atari actual es el viejo Infogram. ¿Qué pasó con el Atari original? O sea, la división de arcades que derivó en Atari Games y su subsidiaria Tengen. Bueno, primero las absorbe Warner directamente, que seguía teniendo un interés dentro de eso. Después Warner se saca encima todo en los 90, porque a muchos les va mal en los 90. Le venden todo a Williams. Williams la convierte en una división independiente, pero cuando Hasbro compra la otra Atari, no quiere que vuelva a pasar esta cosa de que hay dos empresas distintas que se llaman Atari. Entonces le dicen, no le pongan Atari a esto, los de Hasbro. Hasbro era mucho más grande que Williams sin ningún problema. Así que en el 99 Atari Games cambia de nombre, se llama Midway Games West. Y en el 2003 directamente cierra. Así que final de esta rivalidad extraña. Una especie de guerra, más guerra fría que la que fue con
Estados Unidos y Unión Soviética.
Claro, que la que fue con Nintendo y Sega, que por supuesto la dejaremos para más adelante. Y con esto también cerramos nuestra primera temporada. Normalmente no salimos del tema del episodio, pero ya que es una instancia particular, nos gustaría agradecer a los que nos escucharon, a los que tuvieron la amabilidad de recomendarnos en diferentes foros. Muchísimas gracias. Esperamos que lo hayan disfrutado como nosotros. Si así fuera, nos pueden dar una mano con la difusión, siguiéndonos en redes. Tienen los links y esas cosas que están al final de cada episodio, como siempre. Tenemos un montón de planes para la próxima, un montón de invitados y de invitadas con quienes ya estuvimos hablando como para sumarse, temas que hemos prometido en algún momento para tomar. Así que muchas gracias de nuevo y nos reencontramos pronto.
Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast@gmail.com o también contactarnos a través de Facebook, Instagram o Twitter bajo el nombre Modo Historia Pod, Modo Historia P-O-D, todo junto. Esperamos sus comentarios y sugerencias de temas para próximos episodios. Este episodio ha sido grabado en los estudios de Radio Emergente, elemergente.com.ar.